Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Saludos, ¿qué tal, hermanos y amigos? Es muy grato nuevamente coincidir con ustedes en el tiempo y el espacio de este su programa de la Universidad Bíblica del Aire. Les damos la bienvenida al inicio de una nueva jornada de estudio de la palabra de nuestro Dios. Y así llegamos a la lección número 7 de este primer trimestre del año, en el que estamos estudiando el tema general, el puente entre el cielo y la tierra, Cristo en Filipenses y Colosenses. Y precisamente con esta séptima lección vamos a concluir el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y realmente en estos últimos pasajes de la epístola, el apóstol Pablo nos presenta un desafío y a la misma vez nos anticipa un gran privilegio a cada uno de nosotros. Y es que podemos matricularnos en la escuela de Cristo para que un día lleguemos a ser ciudadanos del cielo. De hecho, la ciudadanía se ha convertido en un tema de debate en algunas partes del mundo. Las personas han comenzado a reflexionar profundamente acerca de su significado y de su identidad como ciudadanos del país al que pertenecen. Hay mucha tensión en diferentes lugares del mundo debido a la ola migratoria de personas que por diferentes razones desean salir del ambiente que los vio nacer, de sus pueblos y naciones, para incorporarse a otra nación. Y como vemos diariamente, este no es un proceso fácil, sino uno muy difícil. Sin embargo, para esta semana, la lección número 7 nos da la buena noticia de que un día los hijos de Dios podremos participar de una ciudadanía muy superior a la de este mundo. Y esa es la ciudadanía del cielo. Y así, con estas palabras introductorias, estamos listos para iniciar con nuestro análisis, para introducir el tema de esta semana. Y una vez más, les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen al iniciar esta nueva jornada espiritual. Gracias damos también a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, y más allá podemos llegar a través de la página del internet eleden.net. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Bien, hermanos y amigos, sin nada más, dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado y para que nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, pastor Díaz. Un saludo a todos nuestros queridos radioescuchas. Estamos una vez más felices de poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Vivimos en tiempos difíciles, vivimos en tiempos angustiosos. Así que el estudio de la palabra de Dios debe constituirse en nuestro más firme fundamento para poder mantener una visión correcta, una cosmovisión correcta acerca de todos los eventos que están ocurriendo, que nos recuerdan que la venida de Jesús está cerca. Muy pronto, nuestro Señor, muy pronto, nuestro Salvador vendrá por nosotros. Así que ahora más que nunca debemos estar mirando en la dirección correcta, una ciudadanía celestial. Y eso es precisamente lo que vamos a estar estudiando esta semana. Los invito a orar. Amoroso Señor, que moras en las alturas del cielo, en tu presencia estamos suplicando, Dios mío, dirección para comprender, para crecer en fe, en el conocimiento de Jesús. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para iniciar con esta lección número 7, que, como anticipáramos, se titula Una ciudadanía celestial. El pensamiento guía para memorizar es muy familiar, donde Pablo invita a los hermanos de Filipos y por extensión a nosotros con estas hermosas palabras: por nada estén afanosos, sino presenten sus pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Nuevamente podemos notar que el apóstol Pablo era un hombre de fe, ya que al estar preso en una incómoda prisión de Roma, su relación con Cristo era tan estrecha y su fe tan sólida que en esas circunstancias él podía animar a los hermanos que estaban libres de un calabozo carcelario, ya que les aconseja que no se afanen, que tengan gozo en sus corazones, que desarrollen una vida de oración a Dios para que expresen gratitud por sus bendiciones y su cuidado providencial. Parece que muchos de los elevados valores morales que guiaron la vida del apóstol Pablo se encuentran en los versículos finales de esta epístola a los filipenses. Al igual que las enseñanzas de Jesús, que se centran en la persona interior, lo que Pablo comparte con nosotros son secretos para vivir una vida cristiana dichosa. Como indicáramos, incluso cuando nuestras circunstancias son mucho menos que ideales, no tenemos por qué preocuparnos, angustiarnos o desanimarnos. Por el contrario, hay principios que nos ayudarán a encontrar la fuerza para afrontar los retos que nos depara la vida, y así podremos experimentar la paz duradera que solo Dios puede otorgar. Y es que el presente y el futuro están en sus manos y Él suplirá todo lo que necesitemos. En fin, lo más importante es no depositar nuestras esperanzas en los sistemas de gobierno terrenales que con mucha frecuencia nos decepcionan. Así que como cristianos, somos ciudadanos del reino celestial y esa ciudadanía conlleva privilegios maravillosos y también responsabilidades. Profesor Valera, veamos nuestro primer subtema para esta semana, titulado Modelos. Es un hecho que todos conocemos personas a las que admiramos y que queremos imitar. Y por supuesto, tener buenos modelos es especialmente importante para los niños. Lo ideal sería que esos modelos fueran sus padres, pero por desgracia, los medios de comunicación rebosan de pésimos modelos y nos bombardean con relatos acerca de los problemas escandalosos y las vidas desastrosas de los famosos. Debemos señalar que el mundo en el que Pablo vivía era muy corrupto, inmoral y malvado, al igual que el de hoy. Y es que la maldad siempre abundó y así seguirá siendo hasta el fin. Entonces la pregunta clave es, ¿cómo reaccionamos ante esa realidad? Profesor Valera, al leer Filipenses 3, 17 al 19, ¿cómo describe Pablo los buenos y los malos modelos de conducta en este pasaje? ¿Y qué claves comparte con nosotros para distinguirlos?
Pablo, un hombre de Dios, un hombre completamente entregado al servicio de la causa de Jesucristo, un hombre que se consideraba un heraldo de la verdad. Él se atrevió a colocarse como modelo. Sed imitadores de mí. En una ocasión dijo, como yo de Cristo. Y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es decir, Pablo reconoce que no solo su vida, su conducta, sino la de todos aquellos misioneros que habían trabajado a su lado, que habían sembrado la palabra de Dios, probablemente Silas, probablemente Bernabé, probablemente Timoteo, probablemente Apolos, todos ellos eran dignos de ser vistos como modelos de la causa de Dios. Definitivamente que para él, las personas que entregaban su vida al servicio de la causa de Jesucristo eran modelos. Y hoy en día tenemos modelos. Hay pastores, hay laicos, hay dirigentes que guían a la grey de Dios, que luchan en favor de ella. Sin embargo, él advierte, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Esos son malos modelos, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Lo único que buscan es el dinero, la ganancia, su propia complacencia, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Así que Pablo claramente traza una línea divisoria entre los buenos y malos modelos, aquellos que sirven a Jesús, aquellos que de manera consuetudinaria han decidido hacer la voluntad de Dios, se convierten en modelos para la grey.
Correcto, profesor, gracias. Hermanos y amigos, todos tenemos personas que de un modo u otro han moldeado nuestra vida o nuestros pensamientos. Tal vez ha sido un artista, un deportista, un músico o un cantante. Tal vez un pastor, un predicador, un hermano o una hermana fiel de la iglesia. Estas personas que podríamos llamar modelos nos han ayudado a crecer como personas o a hundirnos en vicios que nunca deberíamos haber probado. Por eso Pablo nos invita a imitar a aquellas personas cuyos ejemplos nos elevan y nos invitan a ser mejores. Esa es su intención en el verso 17 que hemos leído. El apóstol también nos advierte de que aún entre los creyentes hay personas que no son dignas de imitar. En fin, ¿qué hace la diferencia? Dice él, unos solo piensan en lo terrenal, mientras que otros tienen su pensamiento puesto en Jesús y en sintonía con las cosas celestiales. Así que los buenos modelos para imitar son, a su vez, imitadores de Cristo, como dice 1 Corintios 11:1. Y profesor Valera y hermanos, es impactante la declaración de Pablo de que aquellos hermanos que no andan de acuerdo a los principios de Dios sin ambages, él los llama enemigos de la cruz. Ahora bien, aunque Jesús es nuestro único modelo perfecto, ciertamente que hay personas que pueden ser ejemplos dignos de imitar en ciertas áreas. Ahora bien, al nosotros hacer una introspección, debemos preguntarnos, ¿y qué clase de modelo de conducta soy para los demás? Quiera Dios que cada uno de nosotros nos cuidemos de no proyectar un modelaje que en vez de edificar, desvíe o destruya la vida espiritual de un creyente o de aquel que no conoce el Evangelio y que por nuestro mal ejemplo sea alejado de tener la oportunidad de conocer a Cristo y seguirlo. Entonces, profesor Valera, continuamos con las palabras de Pablo, permanezcan firmes en el Señor. Profesor, cuando leemos Filipenses 3, 20 y 21, ¿De qué manera Pablo describe la ciudadanía cristiana?
Muy bien, Pastor Díaz, el apóstol Pablo nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Para Pablo, la ciudadanía celestial, no terrenal, era aquella que pertenece oficialmente al cielo. No es que nosotros ignoremos nuestra patria terrenal, tenemos una ciudadanía también acá en la tierra, pero tenemos una lealtad primaria hacia la esperanza del reino de los cielos. Jesucristo un día va a venir por su pueblo. Así que en el contexto histórico de los filipenses, ellos estaban orgullosos de ser romanos. Pablo usa esa idea para decirle, bueno, si Roma es importante, imagínate cuán importante es tu ciudadanía celestial. Probablemente la nacionalidad o la ciudadanía más prestigiosa sea la americana, pero más aún que una ciudadanía americana es la ciudadanía celestial. Es la ciudadanía que solo puede otorgar Jesucristo, y eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo transmitir. No es estatus legal espiritual, porque esperamos al Salvador. Es una expectativa activa, es una esperanza de que Cristo vendrá por nosotros. Es la transformación de nuestra mente, de nuestras acciones, por la obra de Jesucristo. Él quiere cambiar el cuerpo de nuestra humillación y hacerlo un cuerpo glorificado. Así que los que viven pensando únicamente en lo terrenal tendrán una ciudadanía solo terrenal. Pero aquellos que hemos puesto nuestra esperanza en Jesús, tenemos una ciudadanía también celestial.
Así es, colega. Hermanos y amigos, tenemos que admitir que los cristianos tenemos un problema, y es el de la doble ciudadanía. En otras palabras, somos a la vez ciudadanos de este mundo y ciudadanos del cielo. Y claramente que esto nos crea graves conflictos. Por ejemplo, Pablo lo reconoció cuando abrió su corazón para admitir que él todavía batallaba con su naturaleza pecaminosa. Veamos cómo lo expresa en Romanos capítulo 7, versículos 22 y 23, cuando dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ese es un conflicto que realmente, como Pablo, todos nosotros tenemos que librar. La pregunta es entonces: ¿y cuándo conseguiremos la ciudadanía plena? ¿Cuándo dejaremos de ser ciudadanos de este mundo de pecado? Y la respuesta es lo que le dice el apóstol a los filipenses en Filipenses 3:20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y esto será una realidad cuando Él aparezca por segunda vez para establecer su reino eterno en este mundo. O sea que cuando seamos resucitados, en ese momento seremos transformados y la muerte entonces no tendrá ningún poder sobre nosotros. Entonces, profesor Valera, en cuanto a esta transformación, ¿qué nos dice Job 19:25 al 27, así como 1 Corintios 15:42 al 44 y Colosenses 3:4?
Muy bien, Pastor Díaz. Job dice: yo sé que mi Redentor vive, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Él describe la condición glorificada como corporal. En mi carne he de ver a Dios. Una restauración después de la muerte. Es un encuentro directo con Dios. No es algo simbólico, no es algo etéreo. Es real, es visible, es consciente el momento en que nos encontraremos con nuestro Salvador. Es de forma personal. Primera de Corintios 15:42, allí el apóstol Pablo es mucho más específico. Él está hablando ahora de que se siembra en corrupción, pero se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra y se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural y resucita un cuerpo espiritual. Así que él describe esta transformación como un estado incorruptible, no sujeto al deterioro de la muerte, glorioso, lleno de dignidad, ya no con la debilidad humana, sino con el poder de Jesús, y espiritual, no significa fantasma, sino un cuerpo plenamente gobernado por el Espíritu. Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Aquí el énfasis es la participación en la gloria de Cristo, la unión total con Cristo. Es esa revelación pública de lo que ahora está oculto. En este momento vivimos por fe. Cuando venga la glorificación, veremos cara a cara. Ya será un encuentro visible. Así que debe ser personal y consciente y corporal con un cuerpo transformado.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, cuando analizamos estas hermosas promesas de lo que sucederá con nuestro cuerpo mortal, limitado y sujeto al deterioro y eventualmente la muerte, la palabra de Dios nos dice que recibiremos un cuerpo físico nuevo. Como dice Job, podremos contemplar el rostro de Dios. Por lo tanto, poseeremos ese cuerpo incorruptible e inmortal, con un cuerpo glorificado como Cristo cuando resucitó. Y hermanos y amigos, esto no podemos concebirlo con nuestra propia mente, pero sí por la fe y confiando en la palabra y en la promesa de nuestro Dios, seguramente experimentaremos esa transformación completa y perfecta. Recordemos la definición de fe que el apóstol nos da en Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza o sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y más adelante en el verso 6, el apóstol afirma, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que es galardonador de los que le buscan. Ojalá y seamos contados en ese grupo. En fin, de acuerdo con el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía celestial incluye la resurrección y la vida eterna como parte de una existencia totalmente nueva que apenas podemos imaginar. Finalmente, profesor Valera, ¿por qué la promesa de la vida eterna es tan crucial para todo lo que creemos? ¿Acaso podría este mundo ofrecernos algo que merezca la pena como para renunciar a lo que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece?
El ofrecimiento de Cristo es único y ninguna gloria terrenal puede compararse con la gloria celestial, con el ofrecimiento de la vida eterna. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No es solo una cantidad infinita de tiempo, es la calidad de la relación con Dios, la promesa de vivir eternamente con Dios en una relación restaurada y perfecta, cumple con ese propósito para el cual fuimos creados, conocer y disfrutar de la presencia de Dios sin barreras. Tenemos entonces una vida eterna, no solo en el futuro, sino que comienza en el momento que conocimos a Jesús. Podría ser difícil verlo desde la perspectiva actual, pero vivimos ya en el nombre de Jesús, en la vida que Él nos ha prometido. una vida con propósito, sabiendo que lo que hagamos aquí tiene repercusiones eternas. Así que el apóstol Pablo dice, los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que es un contraste sumamente elevado. La pregunta clave podría ser, ¿este mundo nos puede ofrecer algo que valga la pena más de lo que nos ofrece Jesús? ¿De qué le sirve al hombre, preguntó Jesús, ganar el mundo si pierde su alma? El mundo entero, si lo ganara alguien, todavía no podría compararse a la pérdida de la vida eterna, la pérdida del don de Dios, ese don maravilloso que, como dijimos al principio, no es solo un tiempo infinito, sino de relación íntima con nuestro Dios.
Definitivamente que es así, profesor. Gracias. Hermanos y amigos, como ciudadanos del cielo, debemos vivir con propósito, aferrándonos a la esperanza de que nuestro Salvador volverá y transformará nuestros cuerpos mortales en cuerpos gloriosos, como lo corrobora Pablo aquí en Filipenses 3:20 y 21. Y hasta que llegue ese día, entonces debemos esperarlo y permanecer firmes en él, seguros de que nuestra condición celestial será mucho mejor que la terrenal. Últimamente estamos escuchando algunos humanistas, materialistas, algunos líderes de este mundo que se consideran poderosos, indicar que el hombre tiene la capacidad de alargar la vida por cientos de años y si no, evitar la muerte, por lo menos prolongarla por un largo tiempo. Pero lamentablemente, esa es una promesa utópica y muy pasajera, porque eventualmente desapareceríamos. Sin embargo, lo que nos promete el Señor es muy superior a lo que este mundo y las mentes pretenciosas de los así llamados genios o científicos se queda corto al compararlo con la gloria venidera que se nos ha prometido. Así que mantengamos nuestra fe y nuestra esperanza en el que sí puede garantizarlo, porque ya lo ha cumplido en el pasado y lo cumplirá también en el futuro. Si la Biblia corrobora que Dios resucitó a hijos suyos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siendo la resurrección de Cristo el punto climático de esta realidad, entonces esa es la garantía de que cuando Cristo venga por segunda vez, levantará a aquellos que descansan en el polvo de la tierra y que esperan el cumplimiento de la promesa de una vida nueva. Nosotros confiamos que el Señor cumplirá su promesa, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que confiemos en su palabra, porque Él es fiel. Que el Señor aumente nuestra fe. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos cerrando con nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 7. Antes de separarnos, les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana al estudiar esta fascinante lección titulada Una ciudadanía celestial. Mañana martes continuaremos con el subtema Regocíjense siempre en el Señor. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de RadioSol.org.